El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 20 de octubre del año 2025. Mucho tema, mucho escándalo, mucha polémica, muchas opiniones en torno al fútbol colombiano y al fútbol internacional. La frase del día: es malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. San Agustín. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Es una semana, espero que sea una semana espectacular para usted, para todos los oyentes.
Muchas gracias, señor.
Sí, lo que pasa es que yo no romantizo el hecho de sufrir, pero sí, pues hay que sacar cosas positivas, buenas de los momentos duros.
Lo que pasa es que sirve sufrir, Steven.
Pero si usted me lo pregunta, yo prefiero no sufrir.
Claro, pero igual hay que entender a San Agustín. Por supuesto que es malo sufrir, usted lo ha dicho, yo prefiero no sufrir. Pero es muy bueno haber sufrido, porque uno aprende, porque sabe lo que es la tragedia, la dificultad.
Se le pone el cuero más duro.
Y el momento difícil, y porque se le pone el cuero más duro. Pero usted me permite arrancar con algo.
Pero por supuesto.
Qué vergüenza lo de la sub-20. Tercer lugar, terrible. Absolutamente malo. Fracasaron rotundamente.
¿Qué?
El segundo lugar del Deportivo Cali femenino en la Copa Libertadores, horrible, espantoso. Teníamos que haber sido campeones. ¿Cómo así? Que no son capaces de definir desde los 11 metros, los penaltis. Falta de mentalidad. Lo de Argentina frente a Marruecos, pecho fríos. Confiados, pésimo, terrible, malísimo. Así Messi los haya recibido con un mensaje que no tiene nada que ver con ese segundo lugar chimbo de los argentinos porque tenían para haber ganado. Dijo Messi: cabeza en alto, torneo impresionante, orgulloso de cómo defendieron la celeste. Eso que acabo de decir, don Steven, es lo que mucha gente quiere oír en Colombia. Es lo que mucha gente piensa en Colombia.
Ah, no, no es tu opinión.
De la selección sub-20.
Me cambiaron a César.
Y de el equipo Deportivo Cali, que fue segundo en Copa Libertadores. Como aquí.
O sea, eso era puro sarcasmo.
Tenemos...
Eso era sarcasmo.
Sí, señor.
Ah.
Sí, señor. Pero como aquí todos creemos que tenemos que ser campeones, que había que ganar el sub-20 así, solo una vez hayamos llegado a la tercera posición, no pudo Argentina, que había ganado 6 títulos. Como ya ganamos una Libertadores femenina con el Huila en un torneo donde estamos más cerquita que en otras categorías de ganar, teníamos que haber ganado con el Deportivo Cali, pues permítame empezar así y decir que estoy absolutamente de acuerdo con la columna de don Gabriel Meluc en El Tiempo el fin de semana.
¿Tienen un discursito parecido ustedes dos?
No es un discursito, es un pensamiento, Steven.
Bueno,
no es un discursito. Ahora, eso de que tenemos que ganar
y que
la mentalidad
y que
ya tenemos que ser campeones y no valoramos lo que conseguimos,
César,
me parece muy triste.
A mí lo que me molesta del discurso, qué pena no tenerlo acá al frente, del señor Meluc y del suyo, es que traten, está muy bien que ustedes tengan un pensamiento y que valoren mucho más que otros esos logros, ¿no?, que consiguen los equipos colombianos a pesar de no ser campeones. Lo que molesta es que descalifiquen a los que pensamos distinto. Eso es lo que no me gusta y eso es lo que no comparto. No, que los profetas de la desgracia...
No, pero yo a usted no lo descalifiqué. Lo saqué de los ganadores, de los apostadores del fracaso. De ahí lo saqué.
Entonces, el que no está celebrando y diciendo que es la panacea y la berraquera ser segundo, tercero, cuarto, entonces ya haga la fila ahí porque entra de una vez a los negativos del paseo. No, son pensamientos. Ustedes les parece la panacea, a nosotros quienes no pensamos igual, nos parece que no, que todavía falta dar un salto de calidad. Y eso de ninguna manera, ni usted ni yo tenemos la verdad revelada. Usted tiene su posición, yo tengo mi posición.
Sí, lo que pasa...
Pero no hay una verdad aquí, César.
Sí, pero a ver, aquí no se trata de que haya verdad o que haya mentira. La verdad es que no fuimos campeones, que hubiéramos podido ser, sí, que hubiéramos querido ser también. Pero resulta que empezamos a tratar de echarnos el agua sucia, a ser esos profetas de la desgracia, diciendo que es que no tenemos mentalidad, que no somos capaces. ¿Usted cree que las jugadoras del Deportivo Cali no hicieron un extraordinario papel ante un equipo como Corinthians, que ha ganado 6 veces la Copa Libertadores y que patearon bien los penaltis. Sí, se equivocó una, lamentablemente.
Por asegurarlo.
Se equivocó una, que ya se había equivocado antes, creo, Steven, en 2 oportunidades anteriores.
Además cobra bien y cobra con potencia.
Y tiene experiencia y tiene recorrido, pero no... No digamos que la selección sub-20 fracasó. La selección sub-20 hizo una buena presentación por el tercer lugar, le ganó a Francia, no era lo mejor, sí, no era lo mejor, pero no desechemos esas victorias que no son las grandes y las que queremos y a las que aspiramos, porque de esas pequeñas victorias se hacen las grandes victorias. Mire, quiero leer 2 correos a ver usted qué piensa.
Pero venga, ustedes que romantizan tanto la derrota, ¿cierto?
No, pero eso no es romantizar la derrota.
Sí, la romantizan.
Eso es tratar de aplicar la realidad. Pero tanto que nosotros no somos tan buenos como piensa usted y como piensan otros.
Bueno, yo sí creo que somos muy buenos.
Ah, ¿sí?
Ahora, sí,
¿somos mejores? ¿El Deportivo Cali era mejor que Corinthians?
Pero fue muy mano a mano.
¿Colombia era el mejor equipo del Mundial Sub-20?
Perdón, ¿fue mano a mano el partido de Corinthians y Cali? ¿Sí o no?
Fue mano a mano. Fue más Corinthians, pero bueno, el Cali aguantó y hizo una presentación extraordinaria.
Ahora, si nosotros somos capaces de llevar un partido hasta los penaltis, ¿cierto?
¿Por qué no ganamos?
Estamos muy cerquita de ganar.
Ah, sí.
Entonces, ¿por qué no sigue faltando ese centavo para el peso? Porque seguimos en el centavo para el peso.
Bueno, ayer a la Argentina, que no le falta el centavo para el peso, que lo ganan casi todo, perdió ni siquiera, no fue capaz de llevar el partido final ante Marruecos a los penaltis.
Entonces ahí yo se la cambio.
Lo ganó Marruecos con toda autoridad en los 90 minutos y siendo superior.
Vale, entonces yo se la cambio. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo de Marruecos? Marruecos no es Alemania, Marruecos no es Francia, Marruecos no es Italia. Marruecos es un equipo que no invierte versus Colombia, no invierte mucho más. Entonces, ¿qué es lo que están teniendo ellos que no estamos teniendo nosotros para dar el salto de calidad?
Sí, pero tampoco es que hayan hecho cosas extraordinarias. Fueron semifinalistas en un Mundial de fútbol y ganaron el Mundial Sub-20.
No, de acuerdo. En toda su historia.
No, de acuerdo. De acuerdo. Han logrado lo que Colombia no lo han logrado, pero entonces, a ver, como ellos ya lo hicieron, nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Pues deberíamos.
En Colombia, pero por favor, en Colombia, don Steven, ¿en Colombia se trabajan también las divisiones inferiores? ¿Se trabaja también la formación mental, la confianza, el tema psicológico de los jugadores de fútbol? Aquí tenemos escuelas que pululan, que están regadas por todo el territorio nacional, llenas de entrenadores y de capacidad. ¡No las tenemos!
¿Y por qué Marruecos sí?
Pues porque lo hicieron bien.
Ay, entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo bien?
Hasta ahora no lo hemos hecho bien.
Pero ¿y entonces por qué no reclamamos que lo hagamos bien?
No, pero
bien?
Entonces reclámele usted a Yesurún y al presidente.
A todo el mundo.
Reclámele a todo el mundo. Pero no diga que la selección sub-20 fracasó. Porque ahí es donde el tema.
A mí no me pueden prohibir decir nada, porque es un análisis individual.
No, pero yo sí puedo estar en desacuerdo con usted.
Ah, no, en desacuerdo sí puede
y
estar.
Y con el técnico César Torres también.
No digamos, no hagamos, no sé qué.
¿Sabe por qué, Steven? Porque decirle a un jugador que es tercero del campeonato del mundo, posición a la que no hemos llegado sino una vez en toda la historia, la más alto en el rango de la categoría, decirle fracasado me parece una injusticia. Pero
además,
voy con los correos.
El que les dijo fracasados no a los jugadores. El que dijo que el proyecto, digamos, del Mundial había fracasado por no haber llegado a la final, fue el técnico.
Por eso dije aquí que no estaba de acuerdo con el técnico. Como tampoco estoy de acuerdo en la manera como se refirió a Alexei Rojas, por ejemplo.
Ah, no, eso
fue una salida
en falso.
Ahora, también lo condicionó, un poco el periodista en la pregunta. Y él dijo, yo sé a qué viene la pregunta. Y claro, tuvo una salida ahí en falso, pero la respuesta de Alexei Rojas fue muy buena.
Una salida en falso, grosera, desconsiderada de parte de un técnico. Y eso que hemos hablado muy bien de Torres.
No, y es muy bueno.
Me parece,
pero todos nos equivocamos, Steven.
Un buen señor que no sé si vaya... Yo presentaría una disculpa. Porque me parece feo eso de ni siquiera salió en el póster o en la foto del equipo. De verdad que es feo.
Pero ahora tiene razón. No ha tapado nunca. La única vez que tapó lo puso él en el partido con Brasil en el Sudamericano. Pero es cierto. Sí, exacto. No puede salir a decir eso. Como tampoco creo que puede salir a decir que fracasaron. Pero bueno, son opiniones. Fernando Forero. Según César, para ganar algo hay que esperar años, llegar a varias finales y casi pedir un milagro. Sí, hay que llegar a varias finales. Pero Marruecos demuestra que con un cambio de mentalidad se pueden lograr resultados distintos. Mientras sigamos pensando como César, respetando vacas sagradas y creyendo que hay que hacer fila para triunfar, será difícil avanzar. Don Fernando, hay que hacer fila para triunfar. Y David Arévalo dice, ¿por qué Marruecos, que nunca había llegado a una final del Mundial, le ganó a Argentina, que es la que tiene Mundiales sub-20? Ya que según él, para ganar un Mundial, a un Mundial se debe llegar antes a una final o ganar una Copa América. Como España en el 2010, que nunca había llegado a una final y se la ganó a Holanda, que disputaba su tercera final mundial. Don David Arévalo y don Fernando Forero. Lo primero, el Mundial sub-20 es otra categoría. Ganó Marruecos, pero en el 2019, en el Mundial de Polonia, ganó Ucrania, que tampoco había ganado. En el Mundial de Nueva Zelanda en el 2015 ganó Serbia, que tampoco había ganado y que no tiene un gran logro internacional ni en Eurocopa ni en campeonatos del mundo. Y en el 2009 en Egipto ganó Ghana, que tampoco había llegado a grandes finales. Entonces, en esa categoría, Steven, sí es mucho más probable poder haber ganado. Y pudimos haber llegado a la final y teníamos equipo para haber peleado contra Marruecos, seguramente, como peleamos bien frente a la selección argentina. Pero lamentablemente no se dio y no creo que haya sido un tema necesariamente de mentalidad. Fue mentalidad. Lo de Neyser Villarreal, que no fue goleador por ese partido que dejó de jugar, pero los mismos goles
si
del goleador.
Pero fue por mentalidad que Neyser se hubiera hecho sacar una manera absolutamente tonta antes de la final.
En eso estamos de acuerdo.
Que le iba a condicionar a
ahora,
no estar en la
España, semifinal, perdón. España, antes de ganar, fue noveno, quinto, octavo, décimo, séptimo. En el 34 fue quinto, en el 30 fue cuarto y llevaba 16 campeonatos del mundo.
No, yo estoy de
siempre
acuerdo
se
él.
Da por primera señor vez, Steven, Londoño. Pero hay que hacer un proceso.
No, señor Londoño,
no pensemos que de la noche a la mañana vamos a ser campeones del mundo.
Yo estoy de acuerdo con el oyente. Esas reglas, esa reglamentación de que usted llega a la final es porque ha acumulado muchas cosas.
No, pero no
antes.
Es una regla, es una lógica.
Me parece que no ha lugar, porque entonces el Once Caldas, ¿a cuántas semifinales de Libertadores y a cuántas finales había aspirado antes de estar en la final y haberla ganado contra Boca?
Pero yo cuando
nunca,
le planteo excepciones
nunca.
Como la de Scolari, la de Ferguson, usted se enfurece y se pone bravo y dice, la misma historia, lo del Once Caldas fue una excepción
no,
a la regla.
Súmele
una excepción,
del Valle.
No, pero esa fue distinta. Porque ellos ya traían un trabajo de 10 años, pero ahora en la vida hay que ir escalando poco a poco. El gran problema
sí, pero
de la gente
no
en Colombia, de la juventud, es que lo quiere todo ya y fácil.
No
y no es ni fácil ni rápido.
Es que usted le mete mucha milonga al fútbol.
No,
César.
No le meto milonga al fútbol.
El fútbol al final es un juego. Y en el juego usted, para ganar, pues tiene que tener unas estrategias, que eso es lo que es la planificación, y el talento, unos jugadores talentosos. Le mete mucha milonga. No, es que tiene que hacer un proceso y la convergencia de la
No,
de
proceso.
Partes,
simplemente
no sé
hay que ir paso a paso. Y uno no es campeón del mundo de la noche a la mañana, y menos sin hacer un trabajo a la altura de los mejores del mundo. O el trabajo de inferiores, el trabajo de mentalidad, el trabajo de psicología deportiva en Colombia es el mejor del mundo. No. Es de pronto el de Marruecos, o el de Ucrania que ganó un mundial, o el de Ghana que ganó un mundial, o el de Serbia que ganó el mundial, o simplemente apareció una generación extraordinaria como le pasó a los peruanos en los 70, o a los polacos en los 80 que se metieron en la pelea por los campeonatos del mundo. Pero aquí todavía no.
España, por ejemplo, España ganó con unos jugadores extraordinarios, pero llevaba muchos años sin ser protagonista en las categorías inferiores.
Sí, de acuerdo, pero el mundial lo ganó. Al haber sido campeón de la Eurocopa 2 años antes, ganó el Mundial y volvió a ser campeón de la Eurocopa 2 años después.
Pero con la misma generación.
Con la misma generación, por eso. Son generaciones excepcionales, maravillosas, que se aprovechan en el momento que es. Nosotros tuvimos una generación maravillosa, extraordinaria en el 94. Teníamos la experiencia del 90, pero por esto, por el coco, por la cabeza, por sentirnos campeones del mundo, por soberbios, no logramos avanzar. Ni siquiera de la primera vuelta. ¿Le gustó el tercer lugar de Colombia o no?
Me parece positivísimo. Es que por decir que hay una frustración y que se critique, digamos, la no llegada a la final, no significa que no hayan cosas buenas. Hay cosas muy buenas que deja el Mundial. Los jugadores individualmente me parece que dejaron unos puntos muy altos. El colectivo del equipo yo creo que creció. El manejo del técnico, salvo uno le pueda criticar algunas cosas, fue muy bueno. No, hay cosas muy buenas, César. Es que,
y lo del Cali,
es que por
su
decir,
campeón de Libertadores, no, fue
por favor, y además con un equipo que le pagaron después de 3, 4, 5 quincenas.
Imagínese, imagínese. Esas niñas lo que hicieron fue...
Milagros.
Milagros.
No, no, no. Es que de las cosas... Por eso le decía, ustedes que romantizan tanto la derrota...
No, no,
pues de las derrotas sí se pueden sacar cosas buenas. Yo estoy sacando cosas buenas.
Bien,
que no.
Bien. Fíjese que perder es ganar un poco, don Steven. Uy, usted no. Que no está de acuerdo con
no me
esa
toquen
frase.
Ese vals
pero
porque
si acaba
me mata,
de decir
diría
que
la
de
canción.
Las derrotas está sacando cosas buenas.
Sí, pero no, la frase...
Bueno, el tema del día hoy, don Steven. ¿Cuál es el equipo más favorecido por los arbitrajes en Colombia? En España acaban de sacar en Cataluña todo un historial, un memorial de agravios de Gil Manzano contra el Barcelona. Como expulsó a el técnico Flick
sí.
En el partido que casi no ganan, ahora me voy a referir a ese partido del Barcelona, casi no ganan. Sacaron que ha expulsado 12 jugadores en 44, bueno, entre 11 jugadores y un técnico, 12 personas en 44 partidos. Y lo señalan como perseguidor del equipo catalán. ¿Usted cree que en Colombia hay un equipo perseguido por los árbitros?
No sé si perseguido por los árbitros, pero sí ha habido unas decisiones contra Nacional desde el año pasado muy drásticas. Juárez, particularmente, que lo sancionaban por cualquier cosa. Y ahorita pues lo que pasó con Alfredo Morelos que pues no ha lugar. Yo no diría perseguido, pero que sí las dos cargas más duras del arbitraje en el último año las ha recibido Atlético Nacional.
Sí, pero mire, Steven, que eso ha pasado siempre. El año pasado el Tiempo, Orlando Asensio, hizo un análisis, un recorrido por las decisiones del VAR y estableció que el equipo más favorecido por las decisiones del VAR había sido el América. ¿Se acuerda de ese
sí.
Artículo?
Sí, sí, sí.
Y yo no creo que uno pueda decir que el América ha sido favorecido por los árbitros. Hoy hay un tema con Nacional.
Y además porque esas estadísticas son súper peligrosas. Por ejemplo, si yo veo acá, César, la cantidad de faltas, el equipo que más faltas a favor tiene, se llama Junior de Barranquilla,
sí.
En el último sector de la cancha. O sea, en el
faltas a favor.
A favor.
Lo que pasa es que tiene jugadores muy hábiles.
Exacto, entonces uno tiene que mirar. Claro, uno puede decir, no, la estadística dice que Junior es el que más faltas le pitan. Sí, pero Enamorado, que es un jugador que si no le hacen una falta, se la fabrica él solo.
Sí.
O se la inventa. Chará, que también es un jugador complicado. Paiva, que es un pivote bravo y toca hacerle falta.
No,
entonces, claro, Junior va a tener muchas faltas a favor.
No, y hay jugadores. Castrillón es un jugador bueno. Los laterales van al ataque y llegan hasta el fondo.
Y le digo una cosa, Nacional va barriendo. En el sondeo que tenemos
hicimos
en YouTube,
un sondeo, por favor, el sondeo para que la
¿cuál
gente
¿cuál es el
participe?
Equipo más favorecido por los árbitros en Colombia?
Ese Nacional. Sondeo en YouTube, ¿no? En YouTube, en el chat.
Ingresen a YouTube y busquen Caracol Radio. Ahí estamos y los vamos a leer.
Sí.
Nacional, 62%.
Mire que usted dice y lo afirma, y creo que tiene argumentos para hacerlo, que Nacional ha sido perjudicado en los últimos 2 años.
Sí. Sí, sí.
Y la gente piensa todo lo contrario,
sí.
Que es el más favorecido con las decisiones arbitrales.
Millonarios 20%, América 9%, Junior 9%. Y mire, Junior es el que más faltas a favor tiene en el último cuarto de cancha.
En cambio, yo creo que al Junior lo han favorecido también muchas veces en los últimos tiempos.
¿A Junior?
Ahora, sí. Yo creo que lo han favorecido en decisiones complicadas, pero bueno.
¿Pero en qué decisiones, César? Yo no recuerdo.
No tengo la lista,
sí, pero
la
sí,
puedo hacer.
Pero sí va un poquito en línea del dato que le acabo de dar, que es el que más faltas ha recibido a favor en el último cuarto de cancha. Entonces, si usted tiene esa percepción y va de la mano con este dato, uno puede ir encontrando una percepción que es que Junior es el más favorecido. Pero insisto, mire la calidad de los jugadores que
pero
tiene.
Ahora, en términos generales, y no es para que se molesten los hinchas de Barranquilla, yo creo que en Colombia no hay ni un equipo favorecido ni un equipo perjudicado. Los árbitros se equivocan y se equivocan de un lado y del otro lado. A veces hay momentos en que se puede recargar un poquitico la equivocación en contra o en favor de alguno, pero me parece que no hay una sistematización en las decisiones como para afirmar que hay un favorecido y un perjudicado. Usted oyó los audios del VAR del partido Pasto Nacional.
Sí,
¿cuántos
claro.
Audios salieron?
No, yo escuché solamente el del penal del arquero.
Uno porque no
les
salieron
faltó
otros.
Otro. Les faltó, por
el
ejemplo...
El del fuera de lugar.
Les faltó ese fuera de lugar que se inventaron.
El de Tecillo que...
No, César, nada que ver.
No lo
nada
vimos.
Que ver. Claro, lo que pasa es que había una mano, fue mano, de Gil, del Deportivo Pasto. El VAR llama al árbitro para que vaya y la vea. Y cuando va y la ve, decreta un supuesto fuera de lugar de Tecillo, que no interviene en la jugada en lo más mínimo. Entonces ahí se comieron un penalazo gigante también, en ese caso a favor de Atlético
Nacional.
Sí,
de acuerdo. No se veía que Tecillo participara en la acción o que estuviera en fuera de lugar.
Ahora, la del arquero, la de los audios que revelaron, era muy obvia.
Esa fue la del minuto 98.
Sí.
Minuto 98, el árbitro... ¿Quién fue el árbitro?
Montaño.
El árbitro del partido...
De lo regularcito que hay en Colombia.
Pita un rodillazo de Víctor Cabezas a Batista. Rodillazo evidente, claro. Parecido a los anteriores que también los han sancionado, ¿no?
No, sabe que en esta me parece que es... a diferencia del de Fiermarín que lo vimos en estos días, César... Sí. Este arquero estaba muy cerca del rival. Él sabía que iba a tener ese contacto previamente por estar con la cercanía.
Sale con todo el riesgo.
Claro, y muy cerquita del rival. Es que los otros al menos tenían tiempo como para hacer otra cosa.
Fiermarín y el de Santa Fe tuvieron tiempo.
Claro, sí.
Pero igual yo creo que fueron faltas.
Vale, esa es una posición respetable.
Pero creo que no. Hubo un espacio ahí.
Pero aquí no había espacio de nada. Y el tipo además... Si usted ve esta cámara, no la muestra, la de atrás, el tipo en vez de recoger la pierna, lo que hace es alargarla. Entonces produce ese contacto que es súper chambón y claro, eso era penalazo.
Claro, la pica Campuzano, casi alcanza a regresar el arquero, pero no, buen gol de Campuzano. Nacional juega con uno menos desde el minuto 27 por una expulsión que no tiene discusión. Steven de Marlos Moreno,
sí.
Y al final el Pasto, que sentía que podía sacar un resultado de local en el bolsillo, penalti al minuto 98, bueno, y gol de Campuzano saca, ¿no?, al minuto 114.
Lo saca porque Nacional era favorito.
Sí, lo saca, pero igual Nacional con uno menos desde el minuto 27, creo que al final saca un buen empate. Pausa y seguimos. La superapuesta de BetPlay es sin lugar a dudas el Bayern Múnich. Completó Company con el equipo alemán 11 victorias consecutivas desde que comenzó la liga y quedó a 2 del Milán, que tiene el récord comenzando liga con Fabio Capello en la temporada 92-93. 11 victorias consecutivas. Y la apuesta es por Harry Kane. 19 goles en 11 partidos. No sé, Steve, usted sí vio el partido porque lo estábamos hablando. El partido del Bayern Múnich que le gana al Borussia Dortmund, un partido donde fue ampliamente superior en el primer tiempo, pero se le enredó en el periodo complementario. Y Kane jugando de volante. Lo de Kane es impresionante. 11 pases certeros desde atrás, jugando de volante. Y 19 goles, 3 asistencias en 11 partidos es significativo.
No jugó Gnabry por la derecha, jugó Olise y pues fue figura, hizo un gol. Es uno de los mejores jugadores hoy del mundo ese muchacho.
Sin duda, Olise tiene una habilidad y una velocidad impresionantes. Ahora, Díaz se come una al minuto 93.
Brava.
Que le hubiera dado una dimensión distinta a su partido. Porque Bill lo califica como el peor del Bayern. Le pone 5 de calificación. Acuérdese que ellos califican al revés.
Sí.
El mejor 1 y el peor 5. Y las plataformas alemanas...
Pero creo que le cobraron el gol errado.
Se lo cobraron.
Sí, porque...
Y me parece bien que se lo cobren. El delantero que desperdicia tiene que sentir un cobro negativo.
No, está bien, pero no tanto. Me parece que... Es decir, le dieron prácticamente en nuestra idea de calificación 1. Y la verdad es que no fue tan terrible.
Ellos son muy drásticos y el margen de 1 a 5 es muy pequeño. Pero las plataformas le ponen 5-9... Y es al único que rajan en la formación titular. Ahora jugó todo el partido.
Upamecano, por ejemplo, dijo, que es uno de los defensores centrales que tiene el Bayern, dijo que está encantadísimo con el trabajo que están haciendo los delanteros y los atacantes, ayudándoles a ellos en defensa. Abro comillas, creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo, porque en la segunda mitad teníamos que defender juntos. Cuando ves a Luis Díaz o a Harry Kane defender en el minuto 80 es maravilloso para nosotros los defensores y nos obliga a más. Pues tiene toda la razón. Luis Díaz cumplió en ese partido. Es que eso era un partido bravo porque ese Borussia no tuvo muchas opciones, no tuvo muchos remates, pero ataca, presiona, friega. Es un equipo complicadísimo, Borussia Dortmund.
Sí, y fue lo que le dijo Harry Kane a Carol Guerrero después del partido. Entrevistó a Harry Kane y le dijo, no, estamos felices con Lucho. Además, ya todos le dicen Lucho, porque es un jugador que colabora en el equipo, que se sacrifica, que lucha. Pero yo le vuelvo a decir, Steven, tiene que meterla. No puede desperdiciar
oportunidades. Pero si ya está por encima del promedio, de su mejor promedio, de su mejor temporada,
está bien,
ya está por encima.
Pero usted cree que fue injusta la calificación.
Sí.
Por eso,
sí,
para los alemanes tiene que meterla. Si no la mete, lo van a seguir calificando por debajo de los números. Y la verdad es que la entrega y el sacrificio y lo que corre y lo que lucha Luis Díaz es extraordinario.
Ahora, hoy nadie amenaza la titularidad de Luis Díaz en el Bayern.
Nadie. Bueno, Daniel Muñoz figuró en el Crystal Palace, sigue destacándose, asistiendo. Volvió Mina a ser el mejor del Cagliari. Claro que lo sacaron a los 60 y pico minutos porque estaban perdiendo ante el Bologna 2-0. No jugó Lukumi, estuvo en el banco y lo destacaron como el mejor. Lo sacaron para meter un volante de ataque. ¿Vio lo que pasó con Dita y con Mier?
¿Qué pasó?
Resulta que el Cruz Azul los castigó, el técnico, porque llegaron 2 días tarde después de estar con la Selección Colombia. Y el que prácticamente los avienta sin tener la culpa es Álvaro Angulo, que llegó 2 días antes, claro, de la misma parte a México. Dita lo pusieron en el segundo tiempo, pero a Mier lo dejaron en el banco. El Sunderland le ganó 2-0 al Wolverhampton. Arias jugó 77 minutos y fue el segundo.
El equipo está liquidado.
Está liquidado y fue el segundo mejor calificado. 6.8. Puesto 20, sin victorias, 2 empates y 6 derrotas, va para el descenso.
Una de colombianos en el exterior, bien por Carbonero y por Rafael Santos Borré, que regresaron a Brasil. Y ambos se reportaron en los marcadores de sus respectivos equipos. Bien por Santos Borré, porque de los delanteros creo que es el más débil, el eslabón más débil, y es el que tiene que pelear duro para permanecer en la convocatoria rumbo al Mundial.
Lleva un mes sin hacer gol. Le ganó Internacional 2-0 a Recife. El gol de Borré lo inicia Carbonero con un pase extraordinario y además asiste el segundo gol de Internacional. Carbonero fue la figura con 8-4 de calificación.
En cambio, esa musaraña, esa pataleta de Juan Fernando Quintero.
No, salió protestando.
Salió furioso.
Salió furioso. Lo sacaron al minuto 64, no compartió la salida.
¿Qué fue lo que dijo César?
Enfadados.
Es que ya tiene experiencia eso.
Dijo, eso es una mierda, dijo ahí.
Sí, la misma mierda de siempre.
La misma mierda de siempre,
sí,
dijo.
Sí, estaba furioso.
Dijo
el
Quintero,
tipo.
Yo tengo experiencia, no. Se me olvidó.
Oiga, el señor Juan Fernando Quintero, lo charro para él, es que a él lo sacan por Maxi Mesa.
Y a los 4 minutos hace el gol.
Maxi Mesa hace el gol. Oiga, y con Gallardo, además que le da la mano cuando sale del campo, pero no lo mira a la cara.
No lo mira, lo ignora, no lo determina. River le ganó 2-0 a Talleres, o sea, no hay nada que ver.
Ahora, y vio Juan la pelotera. Fernando no es que estuviera jugando así en ese momento, como, uff, ¿cómo lo vas a sacar?
No. Y vio la pelotera de Blooming contra Bolívar.
Uy, brava.
7 expulsados.
Récord, creo que récord en el fútbol 5 suramericano.
5 jugadores de campo, entre ellos expulsado Daniel Cataño.
Sí.
Ahora, me pareció impresionante lo del árbitro. Una pelotera, eso no sabía quién le pegaba a quién. Se dieron trompadas, se dieron de todo. Y de pronto el árbitro se voltea y saca las tarjetas. En 10 segundos sacó las 5. Ta, 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 y voltea para todos lados.
No,
es decir, tenía
grave.
Perfectamente identificados los que cometieron las imprudencias y los errores.
Cuando pasan esas cosas, a mí me da la impresión que eso pasa en un fútbol muy pobre. Es que no puede ser que unos jugadores no tengan el control emocional indicado para ese tipo de situaciones. Oiga, César, ¿qué le pasa al Once Caldas? Mucha gente está preguntando aquí que si es verdad lo de Dairo Moreno en el chat. Que si es verdad que Dairo Moreno estuvo, digamos que, incitando a sus compañeros, al resto del equipo, a algunos actos que van en contravía del buen comportamiento y que por eso lo sacaron de la convocatoria del último partido. ¿Qué pasa con Dairo Moreno?
Le voy a contar. Escribe Juan Carlos Gil. ¿Qué opinión merece la conducta de Dairo, quien había dado muestras de profesionalismo al margen de sus conocidas celebraciones? ¿Está perjudicando al Once Caldas e instantes decisivos como los actuales? Lo está perjudicando. Y por ese motivo no debió ser llamado a la Selección Colombia. Simplemente por ese motivo.
No, pero esto fue después. Ya
no,
pasó
no importa.
Después.
Pero, Steven, Dairo no puede volver a incurrir en actos de indisciplina. Y aunque el técnico Herrera lo protegió, entre comillas, como debe ser, le preguntaron por Dairo y dijo, no, es una decisión técnica, pero la dejó así. El hombre está descarriado, desencadenado en temas que no son los más apropiados para un profesional de fútbol y por eso no juega. Y lo sucedido pasa después de la eliminación de la Copa Suramericana, como si ese tema hubiera terminado para Dairo Moreno. Es una lástima, porque es un gran jugador.
Yo creo que Dairo lo marcó eso y la no convocatoria en los amistosos.
Sí, pero
terminaron
Steven, sí,
llevando
pero uno no
a
puede,
No, vaca, no lo voy a justificar ni
vaca
más. Vaca
ladrona no puede seguir metida en el portillo.
No lo voy a justificar.
Es una tristeza porque por eso el Once Caldas hoy está como está. Hizo un primer tiempo decente frente a Llaneros.
No, pero Llaneros le metió un baile en el segundo
tiempo.
Sí,
en el segundo lo pasó por encima, le ganó cómodo. Le ganó fácil, le ganó 2-0. De todas maneras, Llaneros fue superior, está metido en la
con
pelea.
Con todo y la expulsión de Rangel, que fue una roja con tintes de negro.
No, la roja yo no sé cómo algunos la discuten, pero la roja fue clarísima, sobre todo porque Michael Rangel va con muy mala intención y con una fuerza desmedida. Y no hay que mirar si el guayo rozó el talón, el tobillo, la tibia. Era expulsión
la
correcta.
La típica expulsión del delantero que no sabe cómo lanzarse.
Correcto. El Cali, don Steven, el Cali... No, ya vamos a hablar del Cali después de la pausa. Pero le voy a preguntar así rápidamente. ¿La expulsión de Kevin Riveros de Águilas fue expulsión correcta o no fue correcta para usted?
Para mí es correcta.
Para mí también, minuto 27. De Águilas, no, de Alianza contra Águilas, que al final gana el partido y se mete en la pelea. Y hablamos ahora de los tres penaltis del Junior, ¿le parece?
Sí, señor, que también hay al Junior, así como dijimos o reformulamos la frase de Junior tu papá la semana pasada hablando de la superioridad de América y la paternidad que tenía, hay que decir que se revalida eso, que a Junior tienes que matarlo.
Ahora, lo del Junior es impresionante. Con uno menos, frente al Deportivo Pereira, desde muy temprano, arrancó perdiendo y ganar 3-2, como gana, con los goles del Titi, merece todos los aplausos el equipo barranquillero. En un momento. Tabla de posiciones. Junior 31 puntos, sigue en la punta. De pronto no rinde, no juega bien, tiene dificultades, la gente le puede protestar, pero es el equipo de la liga, 31 puntos. Claro, Bucaramanga y Medellín tienen un partido menos y tienen 30 puntos.
Están muy sobrados.
Y Medellín está jugando muy bien y el Bucaramanga está jugando muy bien. Nacional tiene 28, Fortaleza 28, hasta ahí Steven. 5 que considero clasificados.
Sí, no, les falta un partido
y listo.
A no ser pues la tragedia del desastre, pero que no puedan ganar uno solo.
Pero son equipos que vienen jugando bien, Fortaleza viene jugando bien, Nacional también saca resultados.
Y hábleme de la resucitada de Llaneros, que todavía no está en ese grupo, pero está muy cerquita. Está
pero es que partido. Llaneros tuvo un pequeño bache sin jugar mal.
César,
pero
como no, 6 partidos.
Pero sin jugar mal. Perdía, no encontraba los resultados, pero no jugaba mal. Ahora, Llaneros tiene 25. Tiene que hacer el 50% de los puntos para clasificar. Le quedan 4 partidos. Tolima tiene 23, pero tiene el partido pendiente. Tolima juega
contra la Equidad.
Frente a la Equidad hoy. Y pues tendría que ganar y debe ganar Tolima.
Si Tolima gana y si Santa Fe gana, que también visita Medellín, no es fácil. Pero si los dos ganan, esto pone muy complicado. Porque inmediatamente Santa Fe se trepa a 24 y Tolima 26. Y el noveno es Águilas con 21.
Claro, y ya la hinchada de Santa Fe complicado. Está presionando a Méndez para que consiga técnico. Porque ya lo de Pachito se está poniendo complicado.
¿Te bajaste de la pachoneta?
No, Pachoneta, no le diga Pacho, hombre. No,
pues
Pacho
como se dijo.
Entrenador.
Pero como se dijo de Escalón y la Escaloneta.
No, ¿cuál Lorenzoneta? No. Escaloneta y párela ahí, déjela ahí. Sí, lo de Santa Fe, hay presión de parte de la hinchada. Santa Fe es octavo con 21. Tiene que ganar su partido pendiente frente al Medellín para que no se le vaya a complicar el tema.
¿Hacemos polla de estos dos partidos?
No, porque ya le hicimos.
Ah, ya le hicimos. Sí. Uy, le estoy sacando 9
sí,
puntos
me sacó
al señor
puntos.
Londoño.
Pero es porque a mí me toca jugar la contraria por obligación.
Ay, no se escude,
Entiéndame. Yo creo que Llaneros clasifica. Tolima también.
No sé.
Yo creo que sí.
Yo no sé, Llaneros.
Porque ese equipo es duro y juega bien.
Sí, pero
quedaría un cupo.
Pero usted quiere saber el fixture de Bucaramanga, de Llaneros, perdón.
A ver, ¿cuál es el fixture de Llaneros?
Contra Bucaramanga.
Difícil.
De visitante.
Difícil, pues no lo tiene perdido.
Luego, Nacional, que todavía no está clasificado.
Bravo. Nacional de local.
Nacional de visitante.
De visitante.
Luego, Tolima, Llaneros de visitante.
Sí.
Y cierra con Envigado, que es el único que yo veo que, bueno, listo, de
entonces,
local.
Entonces, aguantemos a Llaneros.
Yo lo aguantaría.
Ok. Y Tolima dependerá de hoy, ¿no?
Tolima hoy es muy importante para además porque Tolima, ese es el rival más débil que Tolima tiene en el cuadro que todavía le falta.
Sí.
Bueno,
falta
el Unión
solo
también.
La polla de Medellín.
¿Y Santa Fe?
Y Santa Fe.
No, Medellín, me voy por
sí,
Medellín.
Medellín. Es que no hay nada que hacer. No. Pero bueno, yo voy a poner empate. Mentiras.
Oiga, Santa Fe, ¿cómo está jugando de fe?
Voy a poner Santa Fe, porque si ya con 9 puntos de ventaja me toca jugar la contraria. Bueno, voy a poner empate, empate.
¿No le preocupa a Santa Fe cómo está jugando?
Sí, no está jugando bien. Ahora, no. Águilas noveno. Águilas está ahí. Está ahí y es un rival peligroso. No
hay que descartarlo.
¿Sí? Se le puede atravesar a cualquiera. América con 20. América con 20. Le gana el clásico.
Hablemos del clásico.
Sí, señor. Le gana el clásico y ya vamos a hablar del Junior. Le gana el clásico al Deportivo Cali.
Se lo gana bien.
Dijo el técnico Gamero. Sentimos pena y vergüenza.
Sí.
Y evidentemente lo gana bien América.
No, lo gana bien América, César, porque sí, usted ve el partido y usted ve en el primer minuto ya el Deportivo Cali tenía una opción. Y luego la presión en donde se ve trabajo en el Deportivo Cali, Gamero con todo y lo que a mí me parece decepcionante hasta ahora la campaña del Cali, pero se ve trabajo en esa presión alta. El Deportivo Cali presiona muy bien arriba. La vaina es que no tiene punch. No tiene... Mire, las opciones realmente de calidad del Deportivo Cali fueron por unos 3. De 17 remates, César.
Ahora, debo decir también que los goles de América fueron más errores del Deportivo Cali.
No.
Ese Fabián Biafara...
Me paro de esta mesa.
No, a ver, está bien.
No, la calidad de las...
El primero es una gran jugada colectiva. Hombre. Pero Fabián Biafara no puede dejar meter la pelota a Ramos como se la dejó meter, perdóneme.
No. Genialidad de Ramos.
Ramos bien, pero uy, mal pase, Fabián Biafara.
La diagonal, pase en diagonal de Ramos es espectacular.
No, y perdóneme, César. El segundo es de Alejandro Rodríguez.
Algo tiene que ver Alejandro Rodríguez.
Se tira lento.
Pero perdóneme, lento. La jugada por izquierda no le dice nada.
Bien Lucumí
y muy bien Roa, porque es el que asiste con un taquito para desbarajustar esa parte de la defensa, esa zona de la defensa del Deportivo Cali, para que le pegara con mucha precisión, porque el remate es bueno, de Josen Escobar, que se ha jugado un partido.
Ha jugado muy bien Josen.
Oiga, en América uno le critica muchas cosas, yo soy el principal crítico seguro, pero hay que reconocerle una cosa, en divisiones menores están trabajando bien, tienen a Josen Escobar.
Pero Josen viene bueno hace rato.
Hace rato, pero sí. Es de divisiones menores.
Sí.
Cavadía.
Ahora no lo pidas para la selección, ¿no?
No, para la de mayores no, pero...
Porque a Cavadía lo pediste futuro. Y a Papula también lo pediste.
No, pero espérate. Bueno. Cavadía, el otro pelado... Romero.
Romerito, sí.
Muchas gracias aquí a nuestra afición americana. Que Romero, que también jugó bien el cuando le pusieron a jugar.
Sí.
América tiene muy buenos sí. Jugadores jóvenes.
Bueno, Junior 3, Pereira 2.
Venga, ¿se va a meter o no se va a meter a América a los 8?
No.
¿Por qué?
Es que lo veo muy complicado.
Pero está jugando bien.
Es que yo la verdad es que yo creo que a Santa Fe va a ser difícil sacarlo, ¿sabes? Me parece que lo de Santa Fe va a ser
Santa
difícil.
Santa Fe está jugando
ahora,
muy
el América,
mal.
El calendario de América, ¿lo tiene ahí rápidamente
sí,
o no
señor,
lo tiene?
Sí, a ver, señor. Juega contra
Junior. Miremos calendario de América y de Santa Fe.
Juega contra Junior de Barranquilla.
¿Dónde?
El próximo partido.
Ahora, América es un
en
equipo...
En Cali.
América es un equipo como Millonarios... Que usted les dice, no están jugando del todo bien o están jugando más o menos, pero pueden ganar 4 partidos seguidos. Que no le pasa al Once Caldas, le cuesta muchísimo más.
Es cierto. Vea,
el Once Caldas lo veo liquidado. Tiene que ganar 4 y lo veo liquidado.
Tampoco lo meto en la ecuación.
Gracias, Dairo. Que hizo muchos goles, pero la embarraste al final.
Bueno, América tiene a Junior, pero de local.
Sí.
Tiene a Boyacá Chico de visitante. Tiene a Unión Magdalena y cierra con el Medallo.
La tiene brava.
Pero el partido de Junior,
mire,
si lo saca adelante el partido de Junior, César, pero venga, hagamos cuentas realistas.
Pero mire las cuentas que
si
yo le
saca,
hago.
Si saca los 3 puntos contra la Junior, veo al América clasificado. Creo que se vaya a dejar entrar de Chico
bien, póngalo
y de
ganando,
Unión.
Póngalo
y
ganando.
Medellín estará recontraclasificado.
¿Le va a ganar ya Medellín? Mire, las
pero
cuentas
Medellín
de América son estas.
César.
Las cuentas de América son estas. América tiene 20 puntos y le quedan 4 partidos. Pongamos que gane 3 de los 4. Que gane a Junior, le gane al Chicó y le gane a Envigado. Es el otro, ¿no?
No, tiene Unión Magdalena.
Ah, Unión Magdalena. 39. Cierra con Medellín. Le tiene que ganar.
39, no, 29.
29. Sí. Ahora, todo dependerá de la diferencia de gol. De pronto el empate contra Junior le alcanzaría, pero la veo muy difícil.
Yo no la veo tan difícil.
Y la de Santa Fe.
Pero difícil sí es.
Y la de Santa Fe.
La de Santa Fe tiene clásico.
Si Santa Fe le ganas al Medellín hoy, partido clave.
La de Santa Fe está horrible.
Si le gana al Medellín, incluso a Santa Fe le sirve un empate. Hoy le sirve un empate.
Espéreme.
22 puntos sirven.
Antes de que siga acomodando sus cuentas, porque ya lo vi ahí.
Vienen los 4 partidos finales.
Tiene ese partido de Medellín, es jodidísimo.
Jodidísimo.
Luego tiene Millonarios.
También jodido.
Luego tiene Junior en Barranquilla.
Ay, Dios mío.
Luego tiene Deportivo Cali, que está peleando, pero el Cali está peleando también cupo.
Está peleando, pero lo veo...
No, pero
al Cali no le rinde, y hay que pagarles.
Y cierra con Alianza. El
difícil cuadro es todo.
Uy, sí. Es,
está bueno.
Está muy fregado.
Está bueno el calendario.
¿Cuál la tiene más difícil, Santa Fe o América?
América.
¿Por qué? ¿Se termina el calendario? El calendario de Santa Fe.
Es que Unión Magdalena es difícil. No me lo descarte.
Bueno. No, pero si uno lo elimina el Unión Magdalena, no merece estar en los ocho.
No, pero el Unión Magdalena... Uy, ojo. Ojo con el Unión Magdalena. Le ganó 3-1 a Envigado.
O sea, ¿a usted le parece que es más difícil enfrentar al Unión Magdalena que al Cali? ¿En serio, César?
No, es...
No fregues.
No, pero para el América es mucho más difícil... Bueno, el América ya lo enfrentó. No, es más difícil el Deportivo Cali. Bueno, Junior. Minuto 45 más 5. Expulsado Daniel Rivera. Falta grave, último hombre. Me parece que ahí...
Ahí se le complica el partido a Junior.
Ahora, es una jugada del VAR. Se demoran mucho para decidir la acción.
Sí.
Pero me parece que era una falta totalmente clave, pero me parece que se demora el VAR y se demora Roldán. Luego, al minuto 47, empezando segundo tiempo, penalti de Chará a Largacha. ¿Sabe que aquí hay muchas opiniones diversas?
Una patada, ¿no? Es un penal.
Es una patada. Ahora, la patada tiene que tumbar al rival o si el rival se afinca... en el piso y no se deja tumbar y después se tira como pasó con Largacha, sigue siendo falta.
No necesariamente lo tiene que tumbar.
Ok, ahí yo pero creo que fue
la
falta.
Acción, ¿la acción es una acción de falta, sí o no?
Sí, es una imprudencia, le pega de atrás. Y para mí es falta, pero hay que decir, Largacha se tira después.
Sí, después.
Es como lo de Morelos, donde Largacha llegue a declarar, no, es que yo sentí el golpe y me tiré porque soy muy avispado, le meten 85 millones. Pero como eso no lo dijo, ni lo va a decir, no lo van a condenar por simular. Pero para mí es falta. Cobra Darwin Quintero, fuerte arriba.
Nada que hacer.
1-0. 1-0, gana Pereira. Penalti, falta de Albornoz a Jason Suárez.
A los 6 minutos.
Sí, para mí existe la patada, no lo ve. El jugador le aparece por detrás y le pega una patada. Como usted dice, no tiene que ser el patadón.
Sí.
Pero le pega una patada, cobra Brian Castrillón. Bien cobrado y el partido se pone 1-1. Minuto 77, cabezazo de Moya, tiro de esquina de Jesús Cabrera. 2-1 en favor del Pereira y parecía
que
el partido
liquidado.
Estaba liquidado. Al minuto 91 vino el penalti de Santiago Aguilar, se fue encima de Enamorado.
Penal.
Y penalti, sí. Nada que hacer. Ahora, el gol que hay cerquita casi hace Didier Moreno, tirado de frente y de taco por la espalda lo Aristizábal contra Chile, ¿se acuerda?
Hubiera sido espectacular.
Hubiera sido un golazo y pasó cerquitica, hubiera sido el gol del año. Entonces, minuto 91 penalti, pasaron 5 minutos, 96 cobra el Titi Rodríguez. Fuerte a la izquierda, engañó al arquero y gol. Y al minuto 98, el Pereira, ¿cómo se va a desconcentrar? ¿Sí ve, Steven, cómo somos nosotros? Nos desconcentramos, nos elevamos.
Bueno, nos pasa todo. En Colombia sí le pasa todo, desde un Nacional pase, hasta Chico.
Un pase de Esparragosa larguísimo, donde el Pereira tenía que tener poquito espacio entre el arquero y la defensa, y el Titi, que estaba completando el partido 100, lo define de primera y gana el Junior. Gran victoria.
Gran victoria, y hay una consideración arbitral que hacer. A Roldán lo está salvando el VAR.
Sí.
Otra vez lo salvó el VAR en dos jugadas.
Pero el VAR es para eso. El VAR hace parte del compendio
como,
general
del
arbitraje.
Como él ni lo miraba antes.
El VAR es para eso, para salvar los árbitros. Ahora, si uno deja que los árbitros piten sin VAR, ay Dios mío,
¿cómo
se pitaba de mal en el mundo antes?
De las pocas cosas en las que estamos
de
acuerdo.
Y que no digan ahora que es que el VAR no tiene credibilidad. Claro que tiene credibilidad. Y es buenísimo y es necesario en el fútbol de la actualidad. Se nos acabó el tiempo. Pero seguimos mañana. Gol de Mbappé para el Real Madrid. No falla el hombre. Lleva 13 goles en 11 partidos. Mañana seguimos. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.